Estamos ya en comunicación con el padre Flavio Lauría, que es misionero escalabriniano, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Conferencia Episcopal Argentina. El padre está en Brasil en estos momentos. ¿Cómo estás, padre? Un gusto tenerte aquí en Radio María.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier, Florencia? ¿Cómo va? ¿Qué tal?
Hola, padre. Gracias por hacer el esfuerzo de
¿Qué tal?
estar aquí con nosotros.
Venimos hablando.
No, es un gusto a ustedes, gracias.
Venimos hablando de este aniversario tan importante, diría yo, para este tiempo de la Iglesia, para este tiempo del mundo, que es el aniversario de la visita histórica del Papa Francisco a la isla de Lampedusa, algo que un gesto del Papa que puso en el tapete o sacó, mejor dicho, del manto de oscuridad que por ahí tenía. En algunos ámbitos, el problema de los migrantes, de los itinerantes, sobre todo de los que buscando un futuro un poquito mejor del que tenían en África, mucha gente termina ahogándose tremendamente allí en el Mediterráneo, ¿no? Un problema que imagino, padre, también tiene que ver con tu propio sacerdocio, tu propia misión allí en la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes.
Exactamente, sí. Bueno, la primera cosa que quiero decir que la Iglesia viene acompañando desde siempre, ¿no? Desde siempre a todos los migrantes que buscan un futuro mejor y sobre todo que sufren, ¿no? En el camino hacia un futuro mejor. Como sabemos, las migraciones se potenciaron a fines del siglo XIX. Y bueno, fueron creciendo al siglo XX y bueno, conocemos las dimensiones que lleva ahora. Y realmente cabe decirlo porque es justo, ¿no? La Iglesia ha estado siempre cerca de estas personas que, como vos decías, Javier, un fenómeno, el de las migraciones que muchas veces queda escondido y la Iglesia presente, pero también silenciosamente, ha acompañado a los migrantes a lo largo de toda la historia de su vida. Y el Papa, como bien lo dijiste, con este gesto, con este ir a Lampedusa, recordamos fue la primera salida de Roma, ¿no? Que hizo el Papa. Su primer viaje fue a estas periferias, ¿no? Donde existen situaciones de dolor, de tristeza, y dio una vez más testimonio, reafirmó una vez más que la Iglesia debe estar presente en los lugares donde se sufre, para denunciar el mal, denunciar la injusticia, como gesto profético y al mismo tiempo llevar el consuelo, el alivio a las personas que sufren. Justamente se está por celebrar un aniversario, el Papa celebrará el lunes en San Pedro una misa con muchos migrantes y también con muchos agentes de pastoral que trabajan a lo largo de los migrantes y, bueno, hemos sido también privilegiados, nos han invitado también a nosotros a participar de esta misa, pero también de un congreso acerca de todos los desplazados en el mundo. Y nos han pedido, en nuestro caso, de dar a conocer la situación de la migración venezolana, ¿no? Que es algo de lo que más nos está ahora urgiendo, ¿no? como Iglesia y, por supuesto, como sociedad.
Podríamos decir.
Por otro lado, este nuevo aniversario. Sí, sí.
Sí, padre, hablando justamente de lo específico que les han pedido como participación en este congreso, en este aniversario, ¿cuáles son los lugares de la Iglesia sufriente en Argentina? ¿Cuáles son esas Lampedusas en nuestro país?
Bueno, las Lampedusas son las fronteras, obviamente, pero también, bueno, las fronteras, digamos, hay situaciones que se están viviendo concretamente en el norte, en la Quiaca, ¿no? Ustedes habrán escuchado el endurecimiento de algunas normativas migratorias que están sucediendo en Perú, Chile y también Ecuador. Los migrantes no pueden pasar fácilmente, o mejor dicho, no se trata de que pasen fácilmente, no pueden pasar regularmente sin visas, con anterior, que puedan conseguir con anterioridad, lo cual es muy costoso, no solo monetariamente, sino conseguirlo en Venezuela, estas visas, ¿no? Para poder ingresar a estos países como Chile y Perú, porque es la ruta, digo esto porque es la ruta migratoria, ¿no? De Venezuela, bajando por, bueno, justamente por Colombia, pero Ecuador, Perú, Chile. Chile, como sabemos, tiene todavía una de las economías más estables de la región. Y es meca y meta de muchos migrantes y, por supuesto, de los migrantes venezolanos. Conocemos también la gran cantidad de venezolanos que hay aquí en la Argentina. Oficialmente, el último dato fue oficialmente, si podemos hablar así, digamos, habla de 130.000, porque, bueno, por cifras que se van dando cada tanto, pero no, sin contar los que están en proceso de regularización, sin contar tantas otras situaciones, supera muchísimo esa cifra. Y se habla de 4 millones, se habla de casi 4 millones de venezolanos ya en el exterior. Pues volviendo a la pregunta, ¿cuáles son esas Lampedusas aquí en la Argentina? Bueno, las fronteras también en Mendoza. Pero también las Lampedusas son las ciudades, ¿no? Porque no es solamente el cruce, el paso, sino también el lugar donde uno habita y que no encuent en donde no encuentra la protección, en donde no encuentra la integración. Hablamos del tema de la vivienda, por sobre todo, el tema de del alimento, del abrigo, de los derechos mínimos, ¿no? Como son la salud y la educación. Un paréntesis, sabemos que en cuanto a estos derechos aquí en la Argentina, la salud y la educación es un servicio que tiene una accesibilidad muy grande, mucho más grande que en los países limítrofes. Es uno de los motivos también de atracción de los migrantes. Y después, bueno, porque si bien la Argentina, bueno, siempre ha tenido, sabemos, cíclicamente estos tumbos un poco de crisis económicas, pero Argentina siempre será un país de arribo de migrantes porque de alguna manera es un país muy grande, muy generoso y siempre hay alguna posibilidad, ¿no es cierto? Por ahí se escucha, ¿no? Que muchos venezolanos, algunos hasta se sorprenden, ¿no? Dice, ¿cómo encuentran enseguida un trabajito acá, un trabajito allá? No importa o más allá de la preparación profesional universitaria que tengan. Bueno, esas son situaciones, Florencia, que hacen de muchos de ellos una Lampedusa, momentos de dificultad de integración, tristeza, depresión, algunos con situaciones incluso de salud mental muy fuerte. Hemos registrado ya muchos de estos casos. Y bueno, sabemos que en las ciudades grandes y en otras también de las periferias geográficas, muchos se reúnen en torno, en el seno de nuestras parroquias. Eso es algo que se está dando, algo muy lindo al mismo tiempo, pero también que nos llama a un desafío muy grande por parte de nuestra iglesia.
Sí, padre, y a propósito de eso, vos mencionaste con mucha razón las circunstancias dolorosas que por ahí también padecemos en general todos los argentinos hoy con una situación económica muy complicada. Y eso trae a colación a veces actitudes de miedo, de encerrarse sobre la propia carencia y no abrirse a la situación de los demás. Por eso es que se están viendo por ahí en el país, en algunos lugares puntuales, no solo de la gente, sino incluso de algunos gobernantes, el endurecimiento de las leyes migratorias o de algunas políticas que tienen que ver con la recepción o el hecho de cerrar puertas a quienes por ahí vienen al país en busca de estas situaciones que por ahí no tienen en sus propios países. ¿Cuál te parece que es
Exacto.
la reflexión necesaria ante esta situación?
Bueno, Javier, si me permite, hago mía la reflexión que venimos haciendo no solamente como iglesia, sino junto a otras organizaciones, ¿no? De la sociedad civil, que son muchas también en la Argentina. Bueno, tenemos una ley de migraciones, la ley 25.871, basada en el derecho a emigrar de la persona, ¿no es cierto? Reflejando lo que dice el preámbulo de la Constitución que todos bien conocemos. Es decir, y esta ley, obviamente también, que luego fue reglamentada, habla de todas las normas exigidas para la erradicación de todo migrante. El tema, por ejemplo, no solo los documentos, sino también los antecedentes. Y está bien, obviamente, tiene que ser así, por supuesto. Pero cuando, digamos, la palabra, digamos, de alguna manera, lo que más se privilegia, o lo que más, digamos, es llamémoslo así, un impedimento, un ya desconfiar desde el principio antes que integrar, ahí por ahí podemos llegar a tener cuestiones un poco peligrosas, ¿no? Repito, ya en otros países sí se ha endurecido de una manera muy fuerte. En muchos países del mundo, y no solo de América Latina, vemos cómo la temática migratoria de alguna manera orienta algunas políticas también partidarias, también en vista de elecciones. Pero bueno, nosotros estamos de alguna manera tratando en lo posible de poder dialogar con todos aquellos autoridades, secretarías, y hay un lindo diálogo, hay que decirlo, ¿no? Hay un buen diálogo y una buena disposición para que, digamos, no se llegue al caso de privar de la libertad de emigrar a una persona que está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? No sé si me explico, o sea, a veces hay que ver cuál es la mirada, la primera mirada, el primer objetivo. Y después, obviamente, en el camino ir reglamentando lo que se debe hacer, porque la ley justamente lo ampara, lo establece, en bien de un orden público que tiene que haber en toda la nación, ¿no? Pero, digamos, buscar otra cosa, por ejemplo, la integración de la familia, ¿no es cierto? Ver la manera de que ciertas normativas que están reglamentadas en la ley o que pueden ser después reglamentadas por algún decreto, no priven de la unidad familiar, ¿no? Porque en algunos casos puede correr ese peligro, ¿no? De dividir a la familia en caso de situaciones, digamos, de contravenciones que puedan haber.
Padre,
Es mantener este. Sí.
sí, padre, estás hablando de la familia y
Sí.
inmediatamente me remito a esta foto que conocimos la semana
Sí,
pasada que dio vuelta
exactamente.
al mundo de este padre y su
Sí.
pequeña hija lamentablemente ahogados en este río que separa México y Estados Unidos. ¿Cuál es la situación allí? Porque realmente duele y no se sabe en realidad qué es lo que está pasando, salvo por estas fotos o estos hechos, estos incidentes que aparecen como emergentes.
Bueno, sí, esta fotografía que nos ha llegado, creo que el nombre del papá es Óscar y la pequeña es Valeria, me parece,
Sí.
de ahí del Salvador, ¿no? Que intentaban cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Y bueno, como ustedes, también a mí nos hizo acordar también esa foto tan triste, tierna, dolorosa, ¿no? Del pequeño Ailán allá en la orilla del mar, ¿no? Creo que, bueno, estos acontecimientos a veces, estas fotos, ¿no? Sacan a la luz un drama, como bien dijiste, que por ahí no está conocido en el orden mundial, pero que es muy, muy fuerte. En lo que se llama el Triángulo Norte, ¿no? O sea, los países, digamos, algunos países de América Central y México, que quieren migrar hacia Estados Unidos, el drama es terrible. Hasta hace poco tiempo, se ha ido desarrollando una así llamada caravana, ¿no? Personas, digamos, que decidieron salir, caminar, salir de sus lugares y ir a buscar un futuro mejor ante la situación dramática que viven en sus lugares bueno, de origen. Una caravana, una caminata que está lamentablemente amenazada por los coyotes, ¿no? Los coyotes, estas personas que digamos, como estos bandidos, pero que más que bandidos son crimen organizado. Que utilizan muchas veces a los migrantes para traslado de droga o de otras mercancías, ¿no? De contrabando, o simplemente, digamos, son presa, digamos, de asesinatos, y bueno, no puedo dar detalles, obviamente, pero de maneras cruentas, crueles, que uno ni siquiera pudiera imaginar. Y son, sí, tanto el Mediterráneo, pero también el Triángulo Norte, que así se lo llama, viven dramas terribles. Habrán visto ese tren también, ¿no? La bestia que la llaman, donde muchos se suben
Sí.
del techo del tren para viajar hacia lugares de mejor, donde pueden buscar un futuro mejor. Hay que saber que nadie emigra por gusto, nadie deja a su familia, a sus seres queridos, su patria, su cultura, sus tradiciones por una simple aventura. Realmente hay una necesidad urgente de poder mejorar la calidad de vida, ¿no? Y eso nada ni nadie lo puede impedir. Si me permitís, mira, con el tema bendito del muro, ¿no? Del muro de Estados Unidos y México. Aquí yo estoy acá en una asamblea en San Pablo con hermanos de mi congregación. Y ya hay países de América Central que también hablan de muros entre los mismos países, ¿no? Para que los migrantes no suban. Y uno de los padres que está atendiendo desde hace años en un hogar de tránsito de migrantes decía, cuando los migrantes encuentren muros, les surgirán alas, ¿no? Y me hizo acordar a la frase del obispo de Cádiz en el sur de España cuando algún político proponía quemar las naves desde África para que los migrantes no se subieran a esas naves. Y el obispo decía, si no tienen naves, barcas cruzarán nadando. Es decir, cuando hay una necesidad, cuando el migrante va a buscar siempre la manera de poder llegar o intentar llegar al destino, como lamentablemente muchísimos no lo logran.
Padre, perdón, nos pasa que a veces por las distancias geográficas, con algunos casos, o esta suerte de ocultamientos que se hacen más locales, de las problemáticas locales, nos pasa mucho que nos sentimos alejados de estas situaciones, ¿no? ¿Y te habrás cruzado alguna vez con alguna buena familia cristiana? Que en conciencia quiera hacer algo por esta problemática y te haya preguntado qué puedo hacer yo hoy en mi situación de ciudadano de Córdoba o de Buenos Aires o de cualquier punto del país donde vive y que no tiene, que no conoce ni a venezolanos ni a otros hermanos. ¿Qué puede hacer en concreto hoy por esta problemática algún cristiano de nuestro país?
Bueno, yo desde aquí, digamos, desde este lado de la radio, digamos, en este momento, creo que lo más pronto, lo más rápido es acercarse. Bueno, muchos de nuestros oyentes conocen seguramente sus parroquias cercanas, donde cada vez más se está concientizando acerca de la asistencia hacia las personas que viven en situación de migración, desplazamiento, de refugio. Conozco la situación en Buenos Aires, pero también justamente la de Córdoba. Hay muchas parroquias que lo están haciendo, las Cáritas están al conocimiento de esto. Y después en cada diócesis hay una pastoral migratoria. Si por ejemplo también, gracias a las redes, ¿no? Y gracias a los medios de comunicación, si por ejemplo buscan en nuestra página, encontrarán, digamos, en qué distintos lugares del país tienen puntos de referencia como para poder dirigirse y ayudar en todo aquello que puedan, ¿no? La página de nuestra comisión episcopal, que si no sé si ahora o después
Sí,
la puedo
decila, por
indicar,
favor, sí.
¿sí? Entonces, la página es www.cemi, que son las siglas de Comisión Episcopal Migrantes Itinerantes, es decir, cemi.org.ar. Repito, www.cemi.org.ar. Ahí tienen, bueno, nuestros teléfonos, nuestros correos y también, digamos, las distintas diócesis, son más de 30, que están llevando orgánicamente la pastoral migratoria, que están desarrollando la pastoral migratoria en sus diócesis y de ahí capilarmente como la iglesia que está presente así de esta manera capilarmente en todos los rincones de las diócesis y ahí seguramente pueden encontrarlo. Pero también
Padre.
digamos con Cáritas, sí.
Sí, padre.
Sí.
Bueno, y vas a recomendar lo de Cáritas también.
Sí, de Cáritas, porque Cáritas, digamos, en las diócesis, bueno, por motivos de organización, no todas, o de situaciones distintas que hay, porque porque bueno, hay diócesis que viven un poco más, un poco menos la situación migratoria o la urgencia migratoria, pero en muchas diócesis, sobre todo de aquellas arquidiócesis y diócesis más grandes, están actuando y, o si no, actúan articuladamente con la pastoral migratoria. Basta dirigirse a ellas y sin duda que van a saber orientar, al igual que la pastoral social de cada diócesis.
Bien, queríamos preguntarte, nos surgió un poco también la curiosidad acerca de este congreso que se va a llevar a cabo en
Ah,
Roma
sí.
y esta celebración que va a hacer el Santo Padre el lunes.
Sí, exactamente, va a ser el Papa va a hacer esta celebración como aniversario de la visita a Lampedusa, como para conmemorar, vos lo dijiste muy bien al inicio, ¿no? El Papa Francisco puso en el tapete de la escucha internacional, ¿no? El tema migratorio, como para que salga a la luz, como para que el mundo se entere, ¿no? De estos millones, millones y millones de personas que luchan día a día por buscar un futuro mejor, ¿no? Y que estarán en una situación de vulnerabilidad doblemente mayor. Va a haber una misa, el Papa se encontrará con estas personas y seguirá el trabajo ese día y al día siguiente, un convenio, un congreso organizado por la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, creado por el Papa Francisco. Pero la sección que depende del Dicasterio, eso es interesante, el Papa Francisco la sigue personalmente de cerca, ¿no? Personalmente de cerca. Y bueno, el Papa ha querido también este encuentro. Bueno, ahí nos reuniremos algunos referentes de distintas partes de la Iglesia de todo el mundo. Bueno. Sabemos que, bueno, nosotros tal vez lo más conocido en el drama del Mediterráneo, como también ahora conocemos un poco más del Triángulo Norte de América, pero en África, entre Etiopía, Congo, Nigeria, hay situaciones realmente trágicas, realmente trágicas en África, en Asia. Y bueno, la idea de que todo el mundo conozca y se den a conocer algunas orientaciones de la Iglesia para toda la Iglesia universal, para todo el mundo. Orientaciones acerca de la atención, una reflexión y recomendaciones para que la Iglesia, que a Dios gracias tiene una organización muy buena en vista y en pos de atender mejor a las personas más necesitadas, que son los privilegiados, ¿no es cierto? Una iglesia que acompaña a los pobres pueda actuar de una manera mejor y más eficaz.
Padre, ha sido un verdadero gusto poder entrevistarte en este día tan especial, bueno, para vos y para todos los que trabajan de alguna manera con los migrantes. Así que, bueno, agradecerte nuevamente y mandarte un abrazo.
Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Florencia, y a todos los que nos escuchan.
Chao, padre,
Chao, hasta
gracias.
luego.
Chao, hasta luego, hasta luego.